Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Todas las opciones están sobre la mesa respecto a Venezuela, afirma el presidente Donald Trump. Cobertura especial de La Voz de América. En una acción inédita, seis países del hemisferio promueven denuncia contra un mandatario del continente ante la Corte Penal Internacional. Y el vicecanciller de Nicaragua reconoce que el gobierno censuró a medios de comunicación durante las protestas antigubernamentales. Entrevista de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo las más duras con respecto a Venezuela, dijo el presidente Donald Trump este miércoles. El mandatario manifestó predisposición de reunirse con el presidente Nicolás Maduro para atender la crisis en Venezuela. Con Celia Mendoza iniciamos nuestra cobertura de la 73ª edición de la Asamblea General de la ONU. Celia, tuviste la ocasión de consultar al presidente Trump sobre las acciones de su gobierno para atender la crisis venezolana. ¿Cuál fue la respuesta del mandatario?
El mandatario estadounidense está abierto a la posibilidad de reunirse con Nicolás Maduro si esto puede ayudar al pueblo venezolano. Cuando estuvimos hablando con él, el mandatario estadounidense nos dijo a nuestra pregunta que necesitaba ver algún tipo de acción de buena voluntad por parte del mandatario de Venezuela para que él pueda tener la posibilidad de abrirse y tratar de encontrarse con él, no sea solamente aquí en Naciones Unidas o en cualquier otro lugar.
Venezuela ha dicho que es muy importante para ellos trabajar con Estados Unidos, pero también ha dicho que no quieren declarar una crisis humanitaria porque creen que eso llevaría a una intervención y han dado ejemplos como el de Chile y otros países.
Solo quiero ver que Venezuela se enderece. Quiero que el pueblo esté seguro. Vamos a encargarnos de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es una desgracia. Si él está aquí y quiere reunirse, no estaba en mi mente, ni sobre la mesa. Pero si puedo ayudar a las personas, para eso estoy aquí.
¿Va a actuar para proteger a sus aliados en la región después de que Maduro enviará tropas a la frontera con Colombia?
Nuestros aliados no están en peligro. Estamos con nuestros aliados. Estamos con nuestros aliados 100%. No tienen ningún problema. Nos reunimos ayer con Colombia, fue una gran reunión, y nos reunimos con otros aliados más y no tienen ningún problema en absoluto.
Por otro lado, Celia, el presidente Nicolás Maduro está en Nueva York, listo para participar de la Asamblea General. Celia, ¿qué se espera sobre la presencia del mandatario venezolano en el organismo?
Realmente sabemos que el presidente de Venezuela viene a defender, según él, la soberanía de su país y definitivamente ir en contra de esas acusaciones de violación de derechos humanos. Él estará entrando en los próximos minutos a este organismo. Ya ha dicho que parte de su objetivo, por medio de su cuenta de Twitter, es tratar de defender al pueblo de Venezuela de los procesos de intervención que se llevan adelante en la región.
Celia, muchas gracias. Y nosotros seguimos nuestra cobertura especial de la Asamblea General de la ONU con Jorge Agobián, quien tiene los detalles sobre la firma del compromiso de seis naciones del hemisferio respecto a Venezuela. Jorge, ¿cuál fue el tono de las declaraciones de los cancilleres?
Hola, Belén. Los cancilleres de estos seis países, recordemos Argentina, Chile, Perú, Canadá y Colombia, dijeron que no serán cómplices del gobierno de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Presentaron este miércoles ante las Naciones Unidas o ante la Corte Penal Internacional esta denuncia, pero en el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas dijeron que es un paso importante y que estarán dándole seguimiento a esta denuncia, esperando que la fiscal de la Corte Penal Internacional pueda abrir una investigación formal para denunciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Hoy día se envió. El canciller de Perú se refiere al paso sin precedentes en el hemisferio occidental dado por seis países de la región que oficializaron una denuncia contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional. El máximo foro mundial de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el escenario desde donde se hizo oficial el inicio del proceso que busca judicializar al propio Nicolás Maduro. Perú, Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Paraguay son los firmantes del documento que contempla los siguientes puntos, según lo expresó el canciller argentino Jorge Marcelo Faurier.
Detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso, en perjuicio de personas de ambos sexos en Venezuela, algunos de los cuales serían inclusive menores de edad.
Todos estos son delitos que no prescriben y cuya responsabilidad podría ser adjudicada a Nicolás Maduro si el esfuerzo multinacional de estos países genera que la fiscal de la Corte abra una investigación formal.
A los derechos humanos en Venezuela,
el empeño de estas naciones para que eso suceda pareciera ser imperativo, de acuerdo al canciller paraguayo Luis Alberto Casilioni.
Y nosotros no vamos a ser cómplices, no vamos a especular con esta situación. Vamos a comprometernos profundamente, y lo estamos haciendo con los países hermanos aquí representados por los señores cancilleres.
Si bien el presidente Donald Trump cuestionó el mandato de la Corte Penal Internacional durante su discurso ante la ONU, eso no significa que Estados Unidos no valore el esfuerzo de estas seis naciones, aseguró el embajador de ese país ante la OEA, Carlos Trujillo.
Bueno, todos los países soberanos tienen el derecho de ser lo que ellos piensan en el mejor interés de su país. Y lo está haciendo esos países que mencionaste.
El gobierno de Venezuela ha rechazado categóricamente todas las denuncias que cursan en el Tribunal Internacional contra sus funcionarios.
Estando en Nueva York, vengo a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Y todo esto ocurre mientras el mandatario venezolano aterrizó este miércoles en Nueva York para defender, según sus palabras, a su pueblo ante la Asamblea General.
Jorge, por otro lado, y ante la presencia del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU, se anuncian protestas en las inmediaciones de la sede del organismo en Nueva York. ¿Cuál es el sentir que expresan los venezolanos?
Belén, en este lugar donde nos encontramos, a las afueras de la Asamblea General, ya hay un grupo de nicaragüenses que se está concentrando acá y se espera que en las próximas horas comiencen a llegar un grupo de venezolanos a protestar ahora por la llegada del presidente Nicolás Maduro a las Naciones Unidas. Una visita que no estaba prevista en la agenda inicial, pero que ya se ha confirmado el presidente está en la ciudad de Nueva York. Esto se añadirá a las protestas del día de mañana, cuando un grupo de venezolanos más grande se reúna aquí mismo para protestar contra el presidente de Venezuela.
Jorge, muchas gracias, y nosotros estaremos atentos a las reacciones que genere la presencia del presidente Nicolás Maduro en la ONU, quien está acompañado, como veíamos hace un momento, por Cilia Flores, su esposa, quien recientemente fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Líderes de la oposición venezolana respaldan las acciones emprendidas por la comunidad internacional para presionar al gobierno de Venezuela. Acompañan las sanciones impuestas por Estados Unidos, así como la denuncia contra el presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional.
Tras las acciones que se están discutiendo por varios países de la región debido a la crisis que atraviesa Venezuela, sumado a las sanciones impuestas a altos funcionarios de la actual administración, a través de un comunicado, el sancionado ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, fustigó las medidas impuestas por el gobierno estadounidense.
A este respecto, el parlamentario opositor José Prat expresó su satisfacción por las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno venezolano por parte del gobierno estadounidense.
Y si pues ellos consideran que no lo son, que ellos son inocentes, bueno, que lo demuestren.
El dirigente Andrés Velázquez resaltó la denuncia de importantes líderes de la región contra el presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional.
Tenemos que acompañar ese gran respaldo internacional, esa gran acción de la comunidad internacional.
Desde el sector estudiantil, el dirigente Alfredo García también respaldó las sanciones y acciones que se hacen en el exterior con la finalidad de lograr un cambio de gobierno.
Como estudiantes, como jóvenes, vemos de una manera positiva todas las acciones que sean en pro de la ciudadanía y que sean en pro del pueblo venezolano.
Ante la situación, el gobierno ha respondido movilizando tropas y aumentando la seguridad en los puestos fronterizos, tal como lo informó el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos en un mensaje a la Nación.
Estamos acá, en el puesto general de comando, desde donde supervisamos la frontera andina. Mañana vamos a continuar hacia la frontera de Occidente.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, seguimos con la cobertura especial de La Voz de América de la Asamblea General de la ONU en Nueva York con los discursos de los mandatarios latinoamericanos. Ya volvemos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Presidentes latinoamericanos alzaron su voz en el marco de la Asamblea General de la ONU. La crisis en Venezuela fue uno de los temas que dominó los discursos de los mandatarios del hemisferio. Laura Sepúlveda tiene más detalles sobre la participación de los mandatarios latinoamericanos y nos acompaña desde Nueva York. Laura, el presidente de Colombia, Iván Duque, habló sobre la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Cuál fue el tono de sus expresiones?
Bastante fuerte, pidió atención sobre la situación que se vive en el país. Este tema que no solamente ha estado en la agenda de Estados Unidos, sino ya se ha dado el soporte por parte de 5 países, de Canadá también, que ha soportado esta situación. Fue uno de los temas principales en su discurso, pese a que también se refirió al tema de drogas, al control de drogas en la región y al tema de seguridad y paz.
Informe publicado en enero de
varios presidentes del continente se unieron este miércoles en su preocupación por la crisis humanitaria de Venezuela y el efecto que cientos de miles de migrantes venezolanos está causando en todo el continente. El presidente de Colombia, Iván Duque, quien se estrenó en el seno de la ONU, habló de los estragos causados por lo que llamó la dictadura venezolana.
El fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible.
Duque también se refirió a la lucha contra las drogas y destacó el liderazgo de Estados Unidos en esa cruzada internacional.
Con el liderazgo de Estados Unidos nos comprometimos a seguir esta lucha. No nos daremos por vencidos ni aceptaremos como destino la adicción que está destruyendo las almas de tantos jóvenes.
Pero al mismo tiempo, por su parte, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, reafirmó el compromiso de su país contra todo tipo de violencia.
El firme rechazo de nuestro país al terrorismo, al crimen organizado y a todo tipo de violencia y de discriminación.
Cuba llegó al seno de la ONU con un fuerte mensaje antiestadounidense. El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que su país no renunciará a la revolución socialista.
A pesar del bloqueo, la hostilidad y las acciones que ejecuta Estados Unidos para imponer un cambio de régimen en Cuba, aquí está la revolución cubana, viva y pujante, fiel a sus principios.
Gonzalo Abarca, Voz de América.
Generacional en nuestro gobierno.
Laura, este jueves continúa la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué se espera de la participación de los mandatarios del hemisferio?
Bueno, se espera que continúen con temas de seguridad y paz, también derechos humanos, que ha sido uno de los puntos que más ha llamado la atención durante esta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, versión número 73. Se espera que mañana Chile, Haití y tengan sus intervenciones a lo largo de la jornada. También tenemos intervención de Israel. Por supuesto, también se espera que se hable de cambio climático. Ha sido otro de los temas que ha llamado la atención en la agenda. Y, por supuesto, aquí estaremos al tanto de las reacciones después de la convocatoria o después de las palabras que dé el mandatario, Nicolás Maduro.
Laura, muchas gracias y nosotros, por supuesto, seguiremos atentos a la cobertura especial de la 73ª edición de la Asamblea General de la ONU.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Durante una sesión a puerta cerrada de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el NICA Act, o Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense, fue aprobada por este órgano. Legisladores en Washington argumentan que es un paso más para poner presión al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Como la única manera de aplicar justicia en Nicaragua, así describió el legislador Carlos Curbelo, el resultado positivo emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Que hayan consecuencias por todo lo que ha hecho el señor Ortega y que le pongamos presión a ese régimen para que cambie su modus operandi o para que abandone el poder.
La propuesta de ley de condicionalidad de inversión nicaragüense, presentada por la legisladora Iliana Rosletinen y aprobada por la Cámara de Representantes en 2017, restringiría que la banca internacional haga préstamos al gobierno de Nicaragua. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Rosletinen agradeció a la comisión. Curbelo, uno de los patrocinadores de la propuesta de ley, afirma que este paso envía una señal muy clara de que Estados Unidos va a seguir trabajando inexorablemente en contra del gobierno de Ortega.
Estados Unidos va a exigir un cambio, que Estados Unidos va a estar en solidaridad absoluta con el pueblo nicaragüense, que los intereses económicos no son más importantes que los derechos humanos.
El legislador anticipa que luego de ser sometido a votación en el Senado, el presidente Donald Trump aprobará el proyecto de ley.
En cuanto a Latinoamérica, el Ejecutivo en Estados Unidos, esta Casa Blanca, ha enviado mensajes muy claros el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, países donde no hay derechos humanos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En Venezuela, la crisis va más allá de los humanos y alcanza también a las mascotas, que son abandonadas por sus amos, pues ya no tienen cómo alimentarlas. Incluso son víctimas de bandas que venden su carne de manera ilegal.
Enfermos, con las vértebras pegadas a la piel por su extrema delgadez, son encontrados a diario decenas de perros que han sido dejados a su suerte.
Mucha gente está saliendo del país buscando un mejor destino y no pueden llevarse a su perro. Entonces, con el dolor del alma, lo tienen que dejar.
Aida lleva desde niña protegiendo a perros de la calle. Cuenta que cientos de familias han tenido que sacrificar la alimentación de sus mascotas para poder comer ellos y sus hijos, pues un paquete mediano del alimento canino cuesta un mes de salario.
Han dejado perros abandonados en casas cerradas, donde los perros han muerto por desnutrición o los hemos rescatado a punto de morir por desnutrición.
Junto a Evelia, rescataba alrededor de 10 perros al mes que rápidamente eran dados en adopción. Pero en 2018, no hay quien quiera incluir un miembro más en su familia. Ambas atienden un refugio canino que suma ya 70 mascotas, todas recogidas en las calles.
A mí me dejaron, por ejemplo, con Golden y el tipo lo que me dijo es, te lo estoy dejando porque el perro come una vez cada 3 días.
Yolanda ha tenido que reducir el alimento que le da a su mascota. Antes le servía 1 kilogramo diario, ahora solo la mitad.
Estoy haciendo sopas con todas las conchas de vegetales, todo lo que consiga por ahí.
Los protectores de animales advierten que las mascotas en la calle no solo están expuestas a enfermedades y a ser atropelladas, sino también a sufrir otras peligrosas consecuencias de la crisis.
No solamente compiten por la basura para alimentarse, sino que además a veces ahora también son el alimento de indigentes o son las víctimas de bandas de personas organizadas que están atrapando perros en la calle para matarlos y comérselos, o peor aún, para vender la carne.
Sin embargo, el gobierno dice que se ha avanzado en la protección de los animales abandonados con el lanzamiento de un programa hace 4 años.
Muy, muy a punto del millón de animales atendidos de forma completamente gratuita por la Misión Nevado.
En redes sociales han circulado videos de personas desollando perros, de vacas matadas a pedradas e incluso de especies de zoológico sacrificadas por gente desesperada por comer algo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso sigue despertando muchas preguntas, según familiares y estudiantes sobrevivientes. El caso que conmocionó a México reveló irregularidades en el proceso de investigación. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión para investigar el caso. Casi 2 décadas de sequía están drenando una fuente clave de agua para Los Ángeles, Las Vegas y millones de hectáreas de tierras agrícolas. Los expertos advierten de un futuro aún más seco para el sudeste de Estados Unidos.
A tiro de piedra de Las Vegas, Lake Mead es un lugar popular para pasear en bote y pescar. El paisajista Matt Barudi y su hijo Jet vienen aquí a pescar cada oportunidad que tienen. Pero en los últimos años han visto el lago cada vez menos profundo.
Solo con venir en un bote todo el tiempo vemos la diferencia. Cada vez que salimos, algo ha cambiado.
A lo largo de los años, el nivel del agua ha disminuido enormemente. Un anillo blanco marca hasta dónde solía llegar el agua, y eso significa problemas para todos los usuarios río abajo. Eso se debe a que el agua del lago Mead se ha convertido en el alma de gran parte del desierto del sudoeste, dice Pat Mulroy en el Instituto de Investigaciones Brookings Mountain West.
Usted tiene algunas de las ciudades occidentales más grandes, algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos, que son críticamente dependientes de este suministro de agua. Tiene algunas de las áreas agrícolas más productivas y tiene la obligación de entregar agua a México. Este es un sistema que no puede fallar.
Casi 2 décadas de sequía han llevado al sistema muy cerca del fracaso. El lago Mead, en su nivel normal, está a 372 metros sobre el nivel del mar. En este momento está a 329 metros y a 305 la entrada de agua a Las Vegas se seca. Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo sumergible desarrollado por una compañía estadounidense llevará a una tripulación de 5 personas a 4.000 metros de profundidad. Los restos del Titanic son su primer destino en aguas profundas.
En el mar, los buzos están preparando una inmersión de prueba de un nuevo sumergible llamado Titán. Si las pruebas son un éxito, Titán llevará a una tripulación de 5 personas a 4.000 metros de profundidad en el océano el próximo año. Stockton Rush, presidente de OceanGate, explica.
Aquí afuera, esto está realmente enfocado en una cosa, que es el recipiente a presión y en asegurarse de que ese componente, que es realmente el más crítico del submarino, sea seguro y capaz de manejar profundidades de hasta 4.000 metros repetidamente con personas a bordo.
El destino del Titán será el naufragio del Titanic en el norte del Océano Atlántico. Los investigadores esperan que Titán pueda examinar el fondo marino para producir un modelo 3D de la nave y documentar el ecosistema de flora y fauna en el sitio. El Titán se ha sumergido con éxito a 4.000 metros, sin tripulación, y la próxima prueba será una carrera piloto.
Hay recursos naturales increíbles. Existen respiraderos hidrotermales en esa profundidad de 4.000 metros, por lo que estos son enormes ecosistemas de formas de vida, esencialmente extraterrestres.
Ya hay planes para la próxima versión del sumergible, con el objetivo de llegar a 6.000 metros por debajo de la superficie, lo que permitiría la exploración del 98% del fondo del océano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con arriesgadas maniobras y mucha adrenalina, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La competencia Nitro World Games reúne a motociclistas y pilotos de todo el mundo en un torneo que premia las destrezas en peligrosas piruetas y saltos mortales a bordo de vehículos a alta velocidad. Les informó Belén Mora.
Go around.
The KD flip.
And there you go.